Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con los ingredientes de la puja entre el gobierno, profesores, estudiantes y el rector de la Universidad Nacional, la pública más grande de Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 15 de mayo. La Universidad Nacional es la pública más grande de Colombia y va a completar 2 meses de paro indefinido. Es el mismo tiempo que lleva Ismael Peña como rector, quien se posesionó en una notaría porque así de polémica fue su elección sobre Leopoldo Múnera, quien había sido elegido por la comunidad de la universidad como su candidato para la rectoría. El Ministerio de Educación tiene pensado demandar esta elección, mientras que profesores demandarán a la ministra, y al paro de estudiantes se sumaron los trabajadores de planta. La puja tiene varias salidas, entre esas una legal por demandas o que Peña renuncie a la rectoría. El tema y cómo se ha metido el gobierno marca precedentes para la autonomía universitaria, para cómo se manejan estas instituciones públicas y privadas y cómo le impactará a la reforma educativa que anda en el Congreso. Para hablar de este tema, invité a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y ex representante estudiantil de la Nacional. Gracias por pasar por acá.
Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias a ustedes por invitarme.
¿Por qué le tiene que interesar este tema a quienes no salimos de la Universidad Nacional?
Porque la Universidad Nacional de Colombia se financia con tus impuestos, con mis impuestos, con los impuestos de los oyentes, de las oyentes, y por eso es que luchamos porque su administración sea transparente, para que exista que la persona que tome las decisiones administrativas sobre esos recursos, pues tenga que rendir cuentas constantemente a su comunidad y a todo el país. Hace poco estuvimos haciendo una denuncia porque la Universidad Nacional, por ejemplo, está a punto de perder unos recursos importantes de cooperación internacional para construir la infraestructura de la sede de Tumaco. El profesor Ismael Peña hace parte o hizo parte de esa administración y digamos que carga también con el peso de los errores de la administración actual o de las falencias de la administración actual. Entonces nos interesa porque así no estudiemos ahí, es nuestra universidad, la pagamos nosotros, nosotras, y a muchas generaciones como a mí, mejor dicho, yo no hubiera podido estudiar en una universidad con la calidad que tiene la Universidad Nacional, de no haber sido por la educación pública, nos ha abierto esa posibilidad de vida. A mí me cambió la mente, me abrió el mundo, y por eso pues creo que la debemos defender.
¿Y a hoy quién es el rector de la Nacional? Si yo voy, ¿quién me va a atender?
En este momento, a mi parecer, no hay rector, y además no puedes entrar a la oficina donde históricamente está la rectoría, porque hoy hay una toma estudiantil en el Uriel Gutiérrez, que es el edificio donde está la rectoría, del movimiento estudiantil, pidiendo pues que se respete la consulta y que se acoja al rector, que fue elegido legítimamente por la comunidad universitaria, incluye profesores, no solamente estudiantes, también egresados y egresadas, que es Leopoldo Múnera.
Bueno, ¿y cómo salimos de este embrollo? ¿Ismael Peña tiene que irse para salir del paro?
No, hay otras dos salidas. La primera es que el profesor Ismael Peña, quien fue pues el que se posesionó hace poco en una notaría y elegido de manera ilegítima por el Consejo Superior como rector, que él dé un paso al costado y permitir que el Consejo Superior volviera a elegir una nueva rectoría. Y la segunda es que hoy hay varias demandas en trámite. De hecho, nosotros acabamos de erradicar una demanda por el método que se utilizó para elegir a Ismael Peña como rector precisamente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo que adopte una decisión en la que proteja el principio de mayorías, que fue violado por el mecanismo en el cual se eligió Ismael Peña como rector. Así que la otra opción también es que ganemos esa demanda y que el Consejo Superior Universitario pueda volver a elegir esa rectoría.
El gobierno, a través del Ministerio de Educación, está evaluando la posibilidad de demandar también la elección. ¿Cómo lees que está actuando la ministra Aurora Vergara?
Yo creo que la ministra de Educación está intentando enmendar un poco lo que pasó en la sesión del Consejo Superior. Yo esperaba una actitud mucho más decidida de parte de la ministra y de las delegadas en esa sesión, por ejemplo, para luchar porque fuera una sesión transparente y porque al final el resultado fuera que se eligiera el rector que había ganado la consulta. Creo que lo que le corresponde al gobierno, y es ojalá la convocatoria que se pueda realizar, es convocar un diálogo, escuchar a las voces de la comunidad universitaria y promover que, respetando la autonomía de la universidad, esto pueda tener una solución.
Un debate que ha salido durante todo este asunto es el de la autonomía universitaria, que sea la comunidad de las públicas y de las privadas las que tengan una voz mucho más fuerte en la elección del rector, en cómo se invierten los recursos. Jennifer, después de este episodio, ¿cómo crees que queda la autonomía universitaria en el caso de la Nacional?
Para mí falta la mitad de la película. La mitad de la película es muy importante porque, por ejemplo, en caso de que el profesor Ismael dé un paso al lado y podamos tener una rectoría democráticamente elegida. Ese es el primer paso, porque hoy se está luchando en la Universidad Nacional por una actualización y por una construcción democrática de los estatutos estudiantiles, por ejemplo, por una incorporación de las sanciones derivadas de casos de violencias basadas en género, por una actualización normativa de la universidad que sea democrática. Y ese proceso, para empezar ese proceso, lo ideal sería tener un rector que sea elegido democráticamente. Es que yo me pregunto, ¿por qué el profesor Ismael sigue empecinado en esta decisión cuando dirigir una comunidad universitaria de 50.000 estudiantes, de muchos profesores, con muchas críticas y con un quiebre en la legitimidad es una tarea muy difícil? Pues yo les digo, la mejor forma de luchar contra la corrupción en las universidades públicas es que haya gobiernos democráticamente elegidos dentro de esas instituciones, porque tienen que deberse, entonces, si son elegidos por la comunidad, pues se tienen que deber a su comunidad, no a un político regional, no a una pequeña élite en la universidad. Entonces, por eso es que esta cosa es importante, porque habla de que la universidad se gobierne para la misma comunidad y para el país también.
Entonces, ¿el fin último de este tema es cambiar la forma en que se elige al rector o la rectora de la Nacional?
Ese es uno de los objetivos, cambiar la forma de elegir al rector o a la rectora para que sea elegido democráticamente, pero también hay una discusión sobre la composición de los órganos colegiados. Como les decía, en el Consejo Superior solamente 2 de 9 integrantes efectivamente son elegidos directamente por la comunidad universitaria. Estamos hablando de representante estudiantil y representante profesoral. Los demás son delegados o de la administración o del presidente. Yo personalmente creo que debería haber también una delegación del gobierno, pero pues es que la voz de estudiantes y profesores es realmente muy minoritaria en esos órganos. Entonces ahí hay toda una discusión alrededor también de la conformación de los órganos colegiados y de otras inconformidades muy sentidas por la comunidad universitaria, como son los casos de violencias basadas en género. Yo creo que eso también parte por tener una administración que de verdad se la juegue por eliminar este tipo de prácticas de la universidad, y no la hemos tenido hasta ahora.
Representante, muchas gracias por pasar por acá.
Muchísimas gracias a ustedes, un abracito.
Y arranca el día con estas movidas. Uber, Didi y Cabify habrían infringido la libre competencia, dice la Superintendencia de Industria. Otra vez, la entidad le abrirá investigación a las plataformas por este tema. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro dirá que el Estado no ha podido cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Y por primera vez durante el racionamiento, Bogotá bajó su consumo promedio de agua por debajo de los 15 metros cúbicos por segundo. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.